Es la mañana. Es radio.
Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días,
Sara. Bueno, ¿cómo amanece hoy la prensa? Imagino que siguen focalizándolo en la moción de censura y el Partido Popular negándose a desvelar el misterio, o al menos de cara a la ciudadanía, porque hay algunos medios de comunicación que hoy ahora nos adelantarás, sí que nos cuentan cuál es el sentido del voto, pero a mí me da la sensación, es una sensación propia, que da todavía más alas a aquellos que supuestamente que no quieren hablar de ello, ¿no? Y se sigue hablando de ello.
Lo que está haciendo es fomentar que hablemos, que opinemos y que hagamos pujas, como hace hoy la prensa. La Razón en portada titula: el PP de Casado votará no a la moción de censura de Abascal. Y en páginas interiores aprovecha el diario de Maruenda para darle un palito a Cayetana Álvarez de Toledo, que el domingo apostaba precisamente por no votar no, es decir, por la abstención. Dice de ella Carmen Morodo que quedarse desde que fue cesada en verano ha reforzado sin complejo su perfil de disidente interna y de oposición a Casado desde su escaño a la bancada popular. Y
esto lo dice, pero en el editorial en este periódico defienden la misma postura que Cayetana Álvarez Toledo, para que vean la contradicción
en
sí
mismo. Lo que son las cosas. Y citando fuentes anónimas, desde el PP deslizan que Cayetana es solo una youtuber. En El Mundo citan también fuentes del PP, que dan por hecho que será Casado además quien suba a defender la postura del partido. Esto es lo que dicen hoy los diarios. Y en cuanto a la opinión, por ejemplo, Julián Quirós, nuevo director de ABC, opina que si la moción no sirve para reforzar la unidad del centro-derecha, resultará estéril, y si además ahonda la división de las fuerzas conservadoras, será perjudicial, y lo demás, dice, intereses particulares. El País en el editorial insta al PP a votar en contra, porque según sostiene el PP, no puede dar su aval, aunque sea mediante la abstención, a un hipotético gobierno de extrema derecha. Opina lo mismo.
Aquí tiene el Partido Popular, el señor Casado, la principal motivación para abstenerse y votar que sí.
Eso,
si el País
ser.
Le recomienda que vote que no, ahí lo tiene.
Si leyese el diario de prisa. Fíjate que hoy coincide con la opinión de Luis Ventoso en ABC. Él considera que el PP ha de votar no a este teatro porque es eso, precisamente, un teatro sin posibilidad de éxito. En La Razón, como decías, abogan por la abstención, porque aunque entienden que hay razones para censurar al gobierno, estamos ante un inútil tacticismo. Y también Rafa Latorre en El Mundo apoya la abstención del Partido Popular. Entiende que Casado no puede decir no a la destitución de Sánchez ni puede decir sí a la investidura de Abascal, y que la abstención, por tanto, no lo pondría en fuga, sino que lo situaría en un lugar perfectamente delimitado por La Razón. Te habrás dado cuenta que no hay ni un solo diario de los cuatro de tirada nacional que apueste por el sí del Partido Popular a la abstención.
Bueno, y será Garriga quienes, si ustedes todavía no lo saben, defienda esa moción en un primer momento a las 9 de la mañana.
Eso
que es cuando creo que comienza el debate. Y hoy también, bueno, le encontramos en algún diario, pero muy de manera
un poco oculta. Sí. Hoy, por ejemplo, creo que es El Español, pero El Confidencial también da datos de lo que está haciendo Garriga. Hasta hoy va a mantener reuniones, pero después se va a ir al Cerro de Los Ángeles, en Getafe, para descansar y relajarse, cuenta. Dice que ya mañana, antes de poner rumbo al Congreso, va a desayunar normal y que entonces se encomendará al Espíritu Santo para que le ilumine en la exposición de los motivos y diga las cosas que ha de decir. Esto es lo que nos cuenta Garriga.
Bueno, y entiendo, Silvia, que a esta hora el gobierno estará ya ultimando ese decreto para poder imponer el estado de alarma en la comunidad foral, bueno, sobre todo por una cuestión evidente, ¿no? Y es que al gobierno, que el gobierno no se le ponga más de manifiesto esta situación con que la cuestión de confinar Madrid fue totalmente política y una cuestión para erosionar al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso.
Lo dices perfectamente, se ha lavado las manos desde entonces. Nos decretó el estado de alarma y desde entonces nunca más se ha vuelto a saber. Sánchez además bloquea la ley contra la pandemia en pleno rebrote, titula hoy ABC, y recuerda en el editorial que fue el día 25 de junio cuando se comprometió el presidente a impulsar una ley llamada de nueva normalidad que contaría con un amplio consenso parlamentario. Bueno, pues seguimos esperando. Y como decías tú también, en Madrid actuó de otro modo. Cuenta con la connivencia además de Ignacio Aguado, que ahora propone echar el cierre durante 3 semanas. Dice Libertad Digital en el editorial que este gobierno, desde el de Madrid, hay que combatirlo, no hacerle el trabajo sucio o quinta columnista. Señor Aguado, concluye, sea leal a la presidenta a la que debe el cargo y a los madrileños, o si no, déjese de traiciones sonrojantes y márchese. En Madrid este gobierno le decretó, como decimos, el estado de alarma cuando la incidencia acumulada estaba en torno a los 500 casos por cada 100.000. En Navarra, hacías tu referencia, están 945 por cada 100.000. Así que cada uno toma sus propias medidas. Es curioso porque he analizado esta mañana el ranking por comunidades y vemos que las que peor están son Navarra, La Rioja y Aragón, gobernadas por el Partido Socialista, y Melilla, ciudad autónoma cuyas competencias recaen única y exclusivamente en manos del Ministerio de Sanidad, es decir, de Salvador Illa. ¿Casualidad? Bueno, que cada cual saque sus conclusiones.
Muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
Con un canalla como yo y un corazón en paro bastaría, porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto.
Y el propio Bosé tenía un oráculo.
Hay letras que es que uno no puede escribir a veces, ¿eh? O
mira
por lo
que
menos
hablamos
cantar.
De la hemeroteca en la cuestión política, pero aquí sí nos atenemos
voy
a la letra
intentar,
de las canciones.
Fíjate, ahora te explico por qué ser objetiva en todo este asunto, pero antes, Sara, permíteme que le recuerde a los oyentes el teléfono para que le escriban hoy mensajes, perdón, mejor que le dejen audio WhatsApp, si es que es mucho más fácil, les había. El 648-91-9260 a Iván Espinosa de Los Monteros, día crucial para que hable con nosotros el portavoz de Vox. Estará también Paco Rosell, el director del Mundo, y Alejandro Vara en la tertulia. Pero ¿por qué te decía yo lo de la crónica rosa, que tiene por supuesto dos protagonistas que fueron ayer primordiales? Miguel Bosé y Nacho Palau se vieron las caras por fin en un juzgado, el que está dirimiendo cómo van a repartir a sus hijos. Es una forma de hablar, todo hay que decirlo, porque por desgracia parece que los niños ya están repartidos. Y quizá a gusto del cantante y no de su ex. Ayer vimos quién es la diva y quién no es la diva, porque lo contamos en directo. Miguel Bosé llegó en un coche con cristales tintados, entró por un garaje que había alquilado semanas antes y nada, no se dejó ver. Pero sí que sabemos que llevaba chándal y mascarilla, y esto es porque es obligatoria en sedes judiciales. Por supuesto, no hizo ningún tipo de declaración. Todo lo contrario que Nacho Palau, que imagino, con permiso de su abogado, contestó a la prensa amablemente, fue incluso tierno y dio explicaciones convincentes o respuestas del tipo a yo lo que no quiero es dinero, yo tengo dos brazos para trabajar e incluso tengo dos empleos. Bueno, pero es que hoy, por ejemplo, leemos en ABC una información que dice que Bosé le ofreció, antes de que todo estallase, una casa en México para que los niños pudieran vivir juntos y que incluso le buscó un trabajo para que no se fuese del país con dos de sus vástagos. Pero claro, ¿cuánto cuesta la dignidad?, nos preguntamos. La verdad es que cuánto cuesta la dignidad depende, porque en el caso Mainat está a precio de coste, todo hay que decirlo. Sigue activo este asunto y hay que decir que se perdió el primer día esta dignidad que empezamos a conocer la noticia. ¿Qué novedades tenemos? Que Ángela Dobrovsky, la presunta asesina, ha cambiado de abogado y ha contratado a uno un poquito más famoso y que además es experto en indultos. Así que con todas estas historias tú me contarás, Kiko Rivera, qué tiene que hacer en nuestra crónica rosa para hacer méritos.
Pelear es mi vida.
El chico no llora también va por Kiko Rivera. Por cierto, a las 11:15, Andrés Amorós hace crítica de la última novela de Arturo Pérez Reverte. Sí, digo bien, hace cierta crítica. Y vamos a escuchar en Primero de Tecnología a Carla Matos explicarnos en qué consiste el nuevo iPhone 12. Es el primero que tiene 5G, que es este sistema que, por cierto, Miguel Bosé no sé si desprecia o teme, o las dos cosas a partes iguales.
Muchísimas gracias, Isabel González. A partir de las 10:15 de la mañana, en el tiempo de la Crónica Rosa, vamos a escucharla junto a Federico Jiménez Santos. Ahora ustedes se van a quedar con la información cercana, la de su comunidad, y nosotros regresamos a las 7 en punto de la mañana.
Con un canalla como yo y un pasaporte al Congo, ¿quién no iría? Si buscas chico por mar, busca...
Es Radio.